Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando a estas horas de la mañana.
Bueno, pues a estas horas de la mañana tenemos que poner positividad, porque el lunes es el lunes y hay que empezar la semana con energía y con buenas intenciones. ¿Por dónde tiramos, Antonio?
Bueno, yo creo que la noticia más llamativa es la visita del presidente de Argentina, ¿no?
La lía buena,
empezamos por donde tú quieras.
La lía buena, Milei.
Bueno, aquí está, esto es lo de la esta que se come la cola, porque claro, es verdad, y sabemos cómo es el señor Milei, pero claro, realmente aquí quien ha iniciado todo este follón, pues hemos sido nosotros, los españoles, ¿no? Con lo cual, un personaje tan polémico y que entra tan al trapo como el presidente de Argentina, lo único que ha hecho ha sido seguir echando gasolina, algo que iniciamos nosotros, ¿no? La torpeza, creo, que evidentemente parte del gobierno de España, ¿no?
Pues yo la verdad es que he estado intentando escuchar lo más que he podido, pero en ningún caso se ha referido a Sánchez ni a Begoña Gómez, no ha dado el nombre. Ha hecho comentarios fácilmente asumibles de que son dirigidos hacia ellos, pero no ha dicho el presidente Sánchez, sino ha dicho que es un presidente de una calaña, que tiene una mujer corrupta y se toma 5 días para pensar, pero a lo mejor no se dirigía a él. ¿Tú crees que se dirigía a él?
No, igual no, hombre, la verdad es que no están las cosas mal dichas, sino cómo la interpreta uno.
Pero bueno, no lo ha nombrado, y además el tipo ha puesto en el Twitter su vídeo para que lo vean, ¿no? Es decir, sí. Quien se ha sentido aludido, se ha sentido aludido, pero él no ha dicho Sánchez ni Begoña Gómez.
Claro.
Es muy hábil el tipo.
Sí, sin duda, y además entra mucho al trapo y por lo tanto eso lo hemos puesto muy sencillo, ¿no? Pero bueno, es que realmente España está entrando en unos conflictos internacionales diplomáticos absurdos, incongruentes, innecesarios, y vamos desde esos ataques al Estado de Israel ahora a este ataque frontal al presidente de Argentina, que evidentemente, y tú lo has dicho muy bien en tu intervención anterior, que bueno, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la política del señor Milei, o en el fondo, al fin y al cabo, los argentinos son quienes lo han votado, por lo tanto, es un presidente legítimo y como tal es un presidente de todos los argentinos, de los que le han votado y de los que no, porque ha tenido mayoría, por lo tanto, una persona a respetar simplemente institucionalmente, ¿no? Y bueno, España, como últimamente solemos hacer, pues nos lo hemos saltado todo por donde hemos querido y pensamos que todo el monte es orégano, pero claro, hemos topado con un personaje que entra al trapo y que probablemente tenga más tablas en ese fango que, por ejemplo, el señor Puente, ¿no?
Uf, que está acá tranquilito, pero espérate hoy que ya coja tenía el teléfono apagado, ahora lo va a tener encendido.
Sí, hombre, alguien puede pensar que aquí se acabaría todo, ¿no? Pero conociendo al señor Puente, seguramente que eso no sea así.
Pues bueno, de todas maneras era un acto de campaña inicial de la derecha, de la ultraderecha europea, y desde luego está claro que Milei va a demostrar su apoyo a Santiago Abascal, puesto que son íntimos, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que digamos que la imagen, digamos, interior política en cuanto a nuestra política interior, pues sí, hemos alentado a un león que evidentemente va a hacer todos sus alardes en apoyo al señor Abascal. Y bueno, en este momento, pues que todo el mundo pensábamos que el partido Vox pues había tocado su techo, en Cataluña ha demostrado que no ha hecho un retroceso, por lo tanto sigue ahí vigente, pues claro, este apoyo internacional del señor Milei a Abascal, pues nos puede traer que esa opción, digamos, más a la derecha del Partido Popular tenga se le insufle un poco más de ánimos y un poco más de prestigio, ¿no? Al menos a quien piensa de esa forma. Y creo, sinceramente, que lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, el Partido Popular tiene que asumir esos votantes que ahora mismo están votando a Vox para que, bueno, la gobernabilidad de España sea más centrada. Y en este momento en el que Vox todavía no ha retrocedido, como hemos visto en Cataluña, y con este apoyo de un personaje, pues bueno, que cala mucho por su populismo, como es el presidente argentino, pues va a llevar a que, aunque en esas encuestas que tú has comentado, que para las europeas, que el Partido Popular va a tener un ascenso muy grande, pues no lo tendrá tan grande porque, claro, el partido de Vox va a mantener su cuota de mercado. Por lo tanto, la capacidad que podría incluso tener de avance en estas europeas el Partido Popular va a estar limitado por ese aguante que va a tener seguramente el señor Abascal, ¿no?
De todas maneras, Milei se ha despachado gusto en los dos actos, tanto en la presentación de su libro como en el acto de Vox, y ha soltado perlas como basta al socialismo, o basta al socialismo maldito y cancerígeno. También habla de que aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen. Se refiere a los socialistas como los zurdos. Retroceder un milímetro por los zurdos no va a pasar. Tiene perlitas porque el discurso de este señor es incendiario. Pero a mí me llama mucho la atención que solamente hubiese entre 200 y 500 personas protestando por fuera, cuando dentro de Vista Alegre había más de 13.500 personas asistiendo al meeting de Milei, ¿no?
Hombre, cuidado, yo creo que cuidado. La gente está cansada de protestar, ¿no? Global, y protestar, hay que reconocer una cosa. A mí, por ejemplo, no me gusta ese apoyo al señor Abascal, ¿no?, que ha hecho. Pero bueno, porque ideológicamente piensa de una forma diferente, pero es un presidente legítimo, y Vox es un partido legítimo, y por lo tanto no hay por qué protestar ante una concentración de una determinada ideología, por muy en contra que puedas estar. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que protestar porque venga nadie o porque cualquiera haga un evento, pues bueno, de consumo propio, ¿no? Está bien que haya ido poca gente a protestar, y evidentemente lo que es triste es que haya ese acto y ese apoyo de un presidente, bueno, de un país tan hermano y tan querido como es Argentina, pero las ideologías están tomando la relevancia que probablemente décadas anteriores no tenían, y todo el enconamiento que tenemos, pues bueno, se cifra en este tipo de eventos que, es verdad, cuando estás en un meeting haces unos discursos grandilocuentes, pero claro, determinados personajes hacen en esos mismos mítines esa efervescencia multiplicada por cuatro, como el señor Milei, que bueno, se mueve muy bien en esa faceta, ¿no?
Bueno, pues ya hemos acabado con las elecciones catalanas y se nos vienen encima las elecciones europeas. Ayer hablaba yo con un ex compañero nuestro de alguna formación política, de las antiguas, no de las más recientes, de las más antiguas.
De las más antiguas.
Y me hacía una reflexión que me parece muy interesante. Es decir, aquí se están atribuyendo los éxitos unos y otros después de los resultados en las catalanas, fundamentalmente el PSC, que ha ganado las elecciones, aunque a veces pasa que uno gana y no ha ganado, ¿no? Como le pasó a Feijóo, como le pasó también a Inés Arrimadas en el año 17. Pero me hacía la reflexión de que si ve uno el vaivén de votos de un lado a otro, los votantes de Ciudadanos están en la abstención, mayoritariamente. Es decir, se han quedado huérfanos absolutos y no votan. Y el crecimiento de votos del PSC viene de los independentistas republicanos de Esquerra, que antes de votar a Puigdemont han preferido votar al PSC. Pero esto no quiere decir que esos votantes dejen de ser independentistas. ¿Se ha acabado el independentismo en Cataluña, o esto es simplemente un Kit Kat y un hachazo que le dan a ERC por haber permitido o haber gobernado con el socialismo?
Bueno, yo creo que hay un germen independentista en Cataluña muy importante, porque no olvidemos que hay una fábrica muy importante de fomento de la independencia, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que es las escuelas, ¿no?, y el idioma. Por lo tanto, la gente no es independentista de hoy para mañana, ni deja de serlo de hoy para mañana. Lo que sí es evidente es que, como comentábamos la semana pasada, la sociedad catalana está muy harta, ¿no?, de esos grandes proyectos de independencia, que no tienen nada que ver con la economía y que se van sucediendo los años, no se avanza en esa teórica independencia, y la economía en esa sucesión de años ha ido decayendo, y por lo tanto la gente en Cataluña vive peor que hace 10 años, ¿no? Entonces la gente se va hartando de ese tipo de situaciones, y por lo tanto es cierto, creo que cualquier votante, no generalizando, ¿no?, porque habrá un poco, en todos los sitios hay de todo, pero el votante que en Cataluña votó a Ciudadanos es un votante que ahora mismo está alicaído, ¿no? O sea, no considera que haya ninguna opción política que le pueda representar en lo que fue en su momento Ciudadanos en Cataluña, ¿no? Ahora mismo no habría. Por lo tanto, sí es verdad que puede haber una gran abstención de personas que votaron en su día a esa Inés Arrimadas líder, ¿no? Y sí, es cierto, ¿qué diferencia hay entre el PSC y Esquerra Republicana en lo que es la política catalana? Muy poco, ¿no? Simplemente que el Partido Socialista de Cataluña depende de su matriz en Madrid y bueno, siempre han sido un poquito independientes dentro de esa organización del PSOE. Creo que esta es la ocasión en la que menos independientes son de esa estructura nacional, pero sí, sí, mantienen un discurso muy similar, ¿no? Si realmente quitamos la nota discordante de la independencia, el discurso político de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSC son prácticamente iguales, ¿no? Sí, es muy cierto que probablemente ese votante de Esquerra, ya harto, ¿no?, de una falta de representatividad clara, porque Aragonés la verdad es que ha sido un personaje más bien gris, y de esas faltas de concreción y ejecución de esos grandes proyectos independentistas, le ha llevado a una opción similar a la que han votado de Esquerra Republicana en alguien que está ofreciendo algo, digamos, más creíble, ¿no? Porque si el señor Illa también fuera pregonando independencia, pues probablemente le pasaría igual que a Esquerra, ¿no? Pero claro, es un discurso, digamos, más moderado en la misma línea política que Esquerra Republicana.
Bueno, pues vámonos a la europea, porque sí, los datos económicos, macroeconómicos, dicen que España va bien, o por lo menos respecto a la eurozona. Pasa que esos datos económicos, yo sigo diciendo que la macroeconomía es una cosa y la economía de andar por casa es otra, y que los indicativos económicos dicen que España está por encima de la media europea, pero la realidad social de este país dice que las familias que tienen unos ingresos medios de 1.500, 1.700 euros, que es el salario más habitual de este país, no llegan a final de mes con solo pagar el alquiler o la hipoteca, los gastos de suministro y los gastos de alimentación. No tienen ni para ir al dentista ni para comprarse una gafa, y a veces lo pasa mal en el caso de que tenga vehículos cuando tenga que pagar la ITV o el seguro del coche. ¿Esto le va a beneficiar al PSOE, el hecho de que presenten datos económicos que no son malos? Pero yo no lo veo que eso penetre en la sociedad, que sea realmente la situación real de la economía doméstica española.
Bueno, lo que es indudable es que mucha gente, y yo me incluyo entre ellos, pensábamos que a estas alturas de legislatura los datos macroeconómicos españoles iban a ser muy malos, ¿no? Y bueno, este desgaste del Partido Socialista y del sanchismo y estas, debacles, por ejemplo, en Galicia, pues iba a ir todo en una misma sintonía para ver retroceder notablemente al sanchismo. Pero bueno, es verdad, hay que decirlo, que son datos objetivos. Los datos macroeconómicos que hemos conocido no son producto del señor Tejano, ¿no? Entonces, tiene una credibilidad, vienen de Europa, y por lo tanto, aunque a nivel calle podamos estar, digamos, pensando algo diferente a lo que indican esos datos macroeconómicos, si hubieran sido esos datos macroeconómicos malos, estaríamos diciendo que la política económica del gobierno es un fracaso. Por lo tanto, habría que asumir que igual por magia o por conceptos poco tradicionales de economía, los datos macroeconómicos están allí y fijan una posición española pues más bollante de lo que muchos pensábamos en este momento, ¿no? Pero claro, hay que ir al caso concreto de las familias. Tienes mucha razón, hay muchas personas que trabajando y ganando un dinero, salario medio que está siendo en España, pues no llega a final de mes. Y eso es una realidad, y es verdad que el empobrecimiento de la población es notable por la subida de los precios de todo, la alimentación, del consumo, de todo, ¿no? Pero cierto es que en estas elecciones europeas pueden pesar, porque el Partido Socialista tiene un marketing muy bueno, hay que reconocerlo, y van a vender como fruto de su política económica estos éxitos que están reconocidos por Europa y, por lo tanto, tiene una objetividad y una razón de ser, ¿no?
Pues sí, los datos son incuestionables, los datos del paro son los que son, los datos de la macroeconomía, el crecimiento del PIB es lo que es, pero lo que sí está claro es que, a pesar de que hay más gente trabajando en este país, que los datos de crecimiento económico del país no son malos, sino que son buenos y hasta muy buenos, la realidad económica de la sociedad española yo no la veo que mejore, o por lo menos en mi entorno no se ve una mejora sustancial, como así indican los parámetros, ¿no?
Pero bueno, sí, hay que reconocer que nos empobrecemos en línea de lo que podemos ahorrar. Es indudable que podemos ahorrar menos que tiempo atrás. Por lo tanto, la situación de las familias está peor, ¿no? Pero bueno, es verdad que la situación del país en general, que al fin y al cabo todo nos llega, porque cuando sube el petróleo y nosotros no vemos que nos sube el precio del gasoil, de la gasolina, y cuando baja el precio del petróleo, a nosotros nos cuesta que nos llegue esas bajadas, pero antes o después llega, ¿no? Pues estos datos macroeconómicos que a día de hoy consideramos que no están en relación a la realidad de las familias a pie de calle actualmente, pero tarde o temprano, y si se mantiene en esa línea, sí veremos unas mejorías. Por lo tanto, habrá que esperar. En este momento los datos son los que son y es verdad que son positivos, no se puede negar.
Bueno, y lo último que queríamos hablar, ayer me lo comentabas y yo creo que es interesante porque hay que reflexionar sobre qué hacemos los españoles por el mundo y a dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué te parece el atentado? Una barbaridad, el Estado Islámico, ya saben ustedes que actúa en todo el mundo y, bueno, pues tienen algunos sitios más facilidades que otros y es uno de los países donde más libres están los Estados el grupo terrorista Estado Islámico en Afganistán. Tres muertos españoles, una señora herida, parece que estabilizada, y dos personas que ya viajan rumbo a España. ¿Qué hacemos con esta gente que son turistas? Porque los traemos para acá, los pagan ellos, los paga la embajada. Es decir, porque ahora hay una polémica, ¿no? ¿Cómo se repatrian esos cadáveres, esa persona que está hospitalizada?
Yo creo que evidentemente, como hacen los americanos, donde mueran tus ciudadanos tienes que traértelos, ¿no? Eso es indudable. Pero la verdad es que a mí me sorprendió la noticia. Primero me entristeció que fuera un atentado, pero después me sorprendió cuando decían que eran turistas, ¿no? Turistas en Afganistán. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Después vas sabiendo algunas cosas y se ve que algunas de estas personas que estaban en Afganistán y sufrieron este atentado son personas que les gusta, digamos, un poco el turismo alternativo y de sitios, digamos, poco frecuentes para los turistas, ¿no?
Turismo de riesgo, ¿no? Que le gusta el turismo de riesgo.
Claro. Entonces ahí es cuando te empiezas a plantear que, bueno, uno puede ir a donde quiera, pero es verdad que cuando tú vas a un sitio problemático puede tener unas consecuencias. Tienes que ser conscientes de que puede haber unas consecuencias y en ese caso, como es este, el que tristemente ha sucedido, pues después hay que repatriar cadáveres y bueno, la sociedad española, lo primero que se pregunta, ¿qué hacen unos españoles haciendo turismo en Afganistán, ¿no? Aunque sea una decisión personal libre, pero también yo te lo planteaba, tal vez, el libre movimiento de españoles, pues nuestras autoridades deberían delimitárnoslas en situaciones o en zonas que son terriblemente... Yo no creo que nadie se vaya a hacer turismo a Somalia, ¿no? Claro, si alguien lo hace, pues yo creo que tiene que haber un dictamen de las instituciones españolas en el que nos digan que si vamos voluntariamente, pues todas las consecuencias serán personales, ¿no? Algo tiene que haber, porque la verdad es que la gente somos muy libres y hacemos a veces muchas estupideces, ¿no? Hacer turismo en Afganistán o en Somalia, por ejemplo, es, pues no sé, es como ponerte delante entre la diana y el que dispara, ¿no? Pero claro, no sé si las instituciones tienen alguna opción de cuando tú manifiestas que vas a ir a una de estas zonas peligrosas de este mundo, pues decirte, no nos vamos a hacer cargo de nada, ¿no? Porque claro, son situaciones que tú estás tentando el peligro y bueno, sinceramente, es que yo a día de hoy no sé qué pueden hacer unos turistas en Afganistán, ¿no?
Aquí en el territorio nacional, si haces algún tipo de actividad de riesgo y tienen que gastar dinero público en rescatar a ti o a tu cadáver, sabes quién lo paga, ¿no?
Claro, es que es así. Claro, son hechos que tú asumes un riesgo y...
Los efectivos son estatales o son públicos, claro. Pero después la factura te cae.
Claro, claro, pero porque es una actitud personal de poner tu vida en un riesgo que, bueno, hay personas que lo asumen y les gusta y me parece perfecto, pero hay que ser conscientes de que tienen unas responsabilidades si pasa lo que puede pasar. O sea, te puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio, pero claro, si tú haces escalada libre, pues bueno, es más probable que tengas un riesgo más alto que si vas caminando por la calle. Bueno, tú eres libre de hacerlo, pero tienes tus consecuencias. Claro, cuando vas por el mundo, Pues hombre, sinceramente, yo desconocía que se puede llegar a Afganistán. ¿Que un español puede ir a Afganistán?
Con un billete de turista, ¿no? Con un billete de turista. Dice, aparte de en misión oficial o misión pública, que también habrá representantes del Estado español por allí, ¿no? Pero vamos, que por afición se vaya a Afganistán, como tú dices, a Sudán, a Somalia, a Gaza, a Yemen.
Claro, sí. Yo pensaba que Afganistán podían ir militares y lo que dices tú, pues
o sea, alguien en misión oficial.
Instituciones, ¿no? Pero nunca se me habría ocurrido que una persona física y normal se plantea sus vacaciones, tu tiempo de descanso en un sitio como ese, ¿no? La verdad es que es muy peculiar, a mí me llamó muchísimo la atención la noticia, ya digo, triste por cómo ha pasado las cosas, pero me sorprendió muchísimo el calificativo de turistas en Afganistán, ¿no?
Pues don Antonio, que le digo que tenga usted una buena semana, la semana que viene volveremos a la carga y bueno, pues positividad y buen rollo, que la semana viene larga.
La semana da mucho, mucho de qué hablar y sobre todo siempre hay que tener un cierto optimismo, aunque haya situaciones que no cueste ser optimista, ¿no? Pero siempre hay que sacar algo positivo de las cosas, sí señor.